Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día aquí en vuestra casa en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy quiero comenzar hablando del cacao. Sí, del chocolate podríamos decir. Pero incluso hablaré del cacao negro. Mucho miedo con el chocolate. Engorda. Sí, pero el chocolate está hecho en un porcentaje altísimo de cacao. Y sobre todo, si es chocolate negro. Pues bien, hay un trabajo que demuestra que el consumo de cacao, sin pasarnos, entre 15 y 30 gramos, previene la aparición de procesos inflamatorios intestinales. Me estoy refiriendo, y sobre todo y fundamentalmente, a la prevención del cáncer. Ya sabéis, consumir entre 15 y 30 gramos de cacao negro al día previene el cáncer intestinal. Saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María?
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Muy bien, porque a mí, con lo que me gusta el chocolate, si me dices que además es bueno, pues encantada de la vida que estoy. Aunque te tengo que decir que a mí, más que el chocolate negro, me gusta el chocolate con leche.
Ya, pero
que no es igual de bueno,
se
¿verdad?
Sabe que es mucho más positivo para la salud el chocolate negrito. ¿Qué le vamos a hacer, María?
El chocolate este que espesamos en la taza, también, que luego no tenemos que mojar churros, me imagino.
¿Por qué? Porque se queda la cuchara así puesta en la taza. Hombre, si te apetece un churro, ¿por qué no?
Riquísimos bueno, también.
¿Comenzamos con el programa de hoy?
Sí, y lo primero que hacemos es dejaros una dirección de correo electrónico para que os pongáis en contacto con nosotros, para que nos hagáis preguntas o también para que nos hagáis sugerencias. Es saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar de la esquizofrenia y de nuevos medicamentos para su tratamiento.
Desde luego que la esquizofrenia está encabezando esa lista de enfermedades mentales graves. Prueba de ello, pues son los problemas que causa a quienes la sufren, que incluso pueden estar continuamente ingresando en los hospitales, en igual porcentaje de hombres que de mujeres. Así que hombres y mujeres tenemos el mismo riesgo de sufrirla. El sexo no tiene nada que ver con el desarrollo de esta enfermedad, que por cierto se nos puede presentar a una edad muy temprana, antes de que lleguemos a los 45 años.
Y vamos también a hablar de una de las partes de nuestro ojo. Vamos a hablar de la uvea y de su inflamación.
Sí, la uveitis, que como bien dices, nada tiene que ver con problemas con la letra V, todo lo contrario, nada más lejos. Se trata de nuestro ojo, de una de sus capas inflamada. ¿Que por qué no sucede? Bueno, pues bien, puede ser por un virus o por una bacteria. Tenga el origen que tenga, lo que os vamos a decir esta tarde es que se puede tratar para que desaparezca.
Y seguiremos hablando de nuestra vista, y en este caso los ópticos optometristas nos alertan sobre la utilización de las gafas premontadas.
Yo me imagino, Luis, que, bueno, primero decir que tú y yo usamos gafas.
Sí.
Usamos gafas, pero que nosotros, cuando hemos creído que teníamos un problema, hemos ido a un oftalmólogo para que nos graduara la vista y para que nos pusiera, lógicamente, una graduación acorde a los problemas que tienen nuestros ojos. Y eso es lo que debería de hacer todo el mundo, aunque mucha gente, en vez de acudir a los profesionales, prefiere ir a algunos establecimientos normales y adquirir unas gafas premontadas que ya tienen una graduación determinada y que, apuesto, casi seguro no va a corregir los problemas que tengan, porque esa graduación de esas gafas seguramente no tenga nada que ver con la que necesita el ojo. Y digo que no solo no corregirá los problemas, sino que puede causar otros.
Y hablaremos también de los trastornos de la voz. Concretamente, hablaremos de las disfonías.
Muy importante cuidar bien la voz para los que hablamos en radio, para los que son presentadores de televisión o para los que cantan también, por ejemplo. La disfonía de la voz, pues cuando aparece, cuando nos falla la voz, cuando notamos que las cuerdas vocales, y es así, están dañadas. Veremos hoy por qué sufrimos este problema y qué tenemos que hacer cuando aparece.
Y desde la Sociedad Española de Cardiología y de la Fundación Española del Corazón nos alertan de la importancia que tiene leer bien las etiquetas de los alimentos.
Eso es importantísimo, saber qué comemos, qué contienen los alimentos que compramos. Por ejemplo, las personas diabéticas pues han de saber perfectamente el contenido de azúcares que tienen los productos que adquieren. Y también, por ejemplo, las personas que están siguiendo una dieta que se interesan por el contenido calórico de los diferentes alimentos. No hablamos ya de lo relevante que es esa información, por ejemplo, para las personas que tienen una alergia o que tienen intolerancia a algún compuesto. Bueno, pues sabremos hoy que la ley obliga a quienes manufacturan productos a incluir en la etiqueta toda la información posible. Desde luego que es una muy buena iniciativa de cara a evitar en un futuro problemas como la diabetes o las enfermedades cardiovasculares.
Como veis, son muchos los argumentos que tenemos para el día de hoy. Recibí los saludos de Jorge Gutiérrez, que está en el control, y os dejo de nuevo nuestro correo electrónico: saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
el sexo nos puede ayudar a adelgazar? Gracias a los distintos grupos de músculos que trabajan mientras se practica el sexo, se pueden perder entre 125 y 500 calorías. Lógicamente, el peso perdido irá en función del ejercicio que realicemos y de la dificultad que conlleven las diferentes posturas durante el coito. Las más sencillas y a un ritmo suave nos harán perder en cosa de media hora unas 125 calorías. Si preferimos un ritmo más apasionado y nos mantenemos de pie o de rodillas, podemos librarnos de hasta 500 calorías, eso sí, si aguantamos entre 15 y 25 minutos. Antes del sexo, los preliminares también cuentan. Mientras nos desnudamos, perdemos unas 120 calorías. Si nos damos un apasionado beso, restamos 60, y si nos acariciamos, son otras 20 menos. Todo ello tiene una explicación científica. La vasodilatación de las zonas genitales erógenas ayuda a perder calorías. De hecho, los expertos consideran el sexo como un excelente ejercicio cardiovascular. Acelera nuestro corazón a los mismos ritmos que alcanzamos cuando corremos.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Ya nos metemos de lleno con el primer tema de hoy. Vamos a hablar de un trastorno psiquiátrico, vamos a hablar de la esquizofrenia.
Eso es una de las enfermedades mentales más graves. Hace que quienes la sufren tengan dificultades en sus procesos reflexivos, de tal forma que vean alucinaciones, que tengan delirios, que su pensamiento y su habla se vean trastornados, síntomas que hacen que una persona esquizofrénica vea dificultadas sus relaciones sociales, pudiendo incluso llegar a una reclusión del mundo exterior, lo que se puede ver favorecido además por las frecuentes recaídas y hospitalizaciones que necesitan los pacientes. Una de cada 100 personas desarrolla esta enfermedad antes de llegar a los 45 años. Afecta por igual a hombres y mujeres. Sus causas no están del todo definidas, ya que varían de unas personas a otras. Por eso, su diagnóstico se fundamenta en la observación del paciente y no en pruebas de laboratorio. En cuanto a su tratamiento, puede controlarse con antipsicóticos, que por cierto, gracias al trabajo y esfuerzo de los equipos de investigación de esta enfermedad, permite una mayor calidad de vida a las personas que tienen este problema.
Y vamos a hablar con el profesor Jerónimo Saiz, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría. Muy buenas tardes, doctor Saiz.
Buenas tardes.
Vamos a hablar de la esquizofrenia. ¿Qué significa la palabra esquizofrenia?
Pues desde el punto de vista etimológico, esquizo significa dividido y frenos significa mente. O sea, mente escindida, mente dividida, algo así.
¿Y qué les ocurre, qué es lo que les pasa a los pacientes que padecen esquizofrenia? ¿Qué síntomas tienen?
Bueno, en realidad la esquizofrenia no es una enfermedad unitaria, sino que hay un grupo de enfermedades más o menos afines que se engloban dentro del concepto de psicosis y que en el lenguaje coloquial o para, digamos, personas no técnicas, pues en conjunto se les mete dentro de este saco común que es la esquizofrenia. En general son enfermedades que se caracterizan pues por la posibilidad de una pérdida de contacto con la realidad, algunos síntomas que llamamos cognitivos, es decir, que tienen que ver con la capacidad de juicio, con el razonamiento, incluso con la velocidad de procesamiento de la información. Luego hay algunos síntomas que llamamos positivos y que son el delirio, las alucinaciones, y otros síntomas que llamamos negativos, que son las dificultades de comunicación social e incluso pues un discurso pobre, unas emociones aplanadas, una pobre socialización. Y todo esto se expresa de una manera variable. Muchas veces hay también trastornos del ánimo, depresión.
Doctor Saide, ¿desde cuándo se describe este trastorno?
Bueno, el nombre pues procede de aproximadamente siglo XIX o principio del siglo XX, a partir de observaciones de la psiquiatría alemana, pero los síntomas están recogidos también en documentos históricos que prueban que síntomas parecidos pues han existido a lo largo de la historia.
¿Se sabe la causa del por qué un paciente padece este tipo de psicosis?
Pues la verdad es que el estudio científico del cerebro y del cerebro enfermo particularmente es muy complejo. Es un órgano muy difícil de acceder a él, es también muy complejo en su funcionamiento y concretamente pues los síntomas mentales pues no tenemos, por ejemplo, animales de experimentación sobre los cuales poder estudiar. Esto hace que los progresos en este terreno sean lentos, aunque vamos conociendo pues muchos datos. Hoy día se considera que la esquizofrenia podría ser una enfermedad del llamado neurodesarrollo, es decir, que se podría manifestar en edad juvenil o infantojuvenil, incluso en la adolescencia o más adelante, pero que en realidad el proceso patológico sería previo, sería de edades más precoces, y lo que va a influir es en ese proceso de desarrollo del sistema nervioso central y de sus funciones, que en un momento dado pues se interrumpe o altera y va a dar como consecuencia los síntomas de la enfermedad.
¿La genética juega un papel importante en este trastorno?
Pues efectivamente, pensamos que como en otras muchas enfermedades complejas pues tiene un papel, y de hecho pues hay datos que permiten implicar algún factor hereditario o familiar en la aparición de esquizofrenia, aunque también hay casos totalmente esporádicos, pero hay una investigación muy activa también en el terreno de la genética.
¿Es difícil llegar al diagnóstico de esquizofrenia o un psiquiatra lo distingue de forma rápida?
Pues sí, yo creo que un psiquiatra lo distingue efectivamente. Lo que pasa es que muchas veces los síntomas son insidiosos y van presentándose lentamente, poco a poco, progresivos, se pueden manifestar pues por aislamiento, se puede manifestar por poca comunicación, por un discurso empobrecido con palabras que expresan pocas emociones y poco significado, quizá también porque el paciente pues además de aislarse se descuida sobre sí mismo, reduce el interés por aficiones o por las cosas, también su impulso social decae, y luego cuando se producen síntomas claros que llamábamos antes positivos, tales como alucinaciones, esencialmente alucinaciones auditivas u otros trastornos delirantes que claramente salen de la realidad, pues entonces los síntomas son muy típicos y el diagnóstico es muy evidente.
Profesor Saiz, el tratamiento tiene la esquizofrenia, pero han aparecido nuevos fármacos, ¿no?
Sí, estamos teniendo novedades y ahí efectivamente hay tratamientos que sobre todo para los síntomas positivos, que muchas veces se acompañan también de trastornos de conducta, pues son muy útiles, y también son útiles en cuanto a prevenir las recaídas de la enfermedad, de tal manera que el disponer de estas medicaciones pues nos permite también tener acceso a otro tipo de recursos igualmente importantes, como pueden ser la rehabilitación psicosocial o el apoyo en este sentido para los enfermos, para la reinserción y reincorporación a sus actividades y a su medio.
Claro, esta es una de las preguntas que se hace la sociedad, ¿no? Si un paciente diagnosticado de esquizofrenia, de ese tipo de psicosis, puede hacer una vida, digamos, entre comillas, normal, ¿no?
Pues sí, lamentablemente la esquizofrenia es una enfermedad típica en la que se expresa con toda crueldad lo que llamamos el estigma social que acompaña a las enfermedades mentales, es decir, un prejuicio negativo histórico que achaca a la persona que padece una enfermedad mental, y no digamos nada si se llama esquizofrenia, pues una serie de estereotipos, como que pues ella nunca se va a curar, como que es una persona impredecible o violenta o peligrosa o de la que uno pues nunca se debe fiar. Y todo esto pues lamentablemente no es verdad, pero hace mucho daño, es muy muy negativo para los enfermos, para su recuperación y para su entorno. La esquizofrenia como tal es una enfermedad que se manifiesta, como todas, en diferentes niveles de intensidad: leve, grave, moderado, casos muy rebeldes al tratamiento y con mala evolución, y otros casos que por el contrario pues tienen un episodio a lo largo de la vida y luego remite y pueden llevar una vida completamente normal. Es decir, que en ese sentido pues no es tampoco una enfermedad de tan mal diagnóstico ni con tan mala prensa como su nombre lamentablemente evoca.
Pues profesor Jerónimo Sáez, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, muchas gracias, perdón, por estar hoy con nosotros.
Gracias a ustedes.
Hasta luego. Dios, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Salud al Día en Onda Madrid.
Trastorno que padecen tanto los adultos como los niños, pero cuando le ocurre a los niños, la verdad es que los padres terminan desesperándose de cómo solucionar las dermatitis.
Sí, a mí me está picando, ¿sí? Yo me estoy arrascando, pero esto no debería hacerlo. Hablamos de una de las patologías dermatológicas más frecuentes en los niños, aunque también se puede dar en los adultos. Afecta al 18% de la población y aumentando, porque en los últimos 30 años hemos visto cómo su incidencia se ha triplicado en los países industrializados. De ahí que se piense que el factor externo influye, aunque para ser sinceros, la causa exacta se desconoce, aunque la genética estaría de por medio. La doctora Cristina Villegas es jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Sanitas La Moral.
Sabemos que los factores genéticos son muy importantes. Si los papás han tenido o tienen enfermedades alérgicas o dermatitis atópica, los niños van a tener muchas más posibilidades, casi un 80% de padecerla. Sabemos que influye mucho el clima, pues por ejemplo en los climas secos del interior de la península. Se habla también de factores infecciosos, porque hay una mayor incidencia de infecciones víricas, sobre todo de infecciones bacterianas. Y generalmente pues lo que nos ocurre con todo esto es que hay una alteración de la barrera cutánea, y esto va a hacer que esa piel sea mucho más seca, y la causa fundamental que digamos es el síntoma más importante, aparezca ese picor insoportable que hace que los niños se rasquen de forma prácticamente constante.
El peor de los síntomas al que tiene que enfrentarse el paciente, ya sea niño o adulto. Un picor que provoca heridas que se pueden infectar de tanto rascarse. Por eso hay que evitar en la medida de lo posible las crisis, porque la dermatitis atópica cursa en brotes, lo que no quiere decir que no necesitemos tratamiento cuando supuestamente estemos bien. Son, diríamos, normas básicas que seguir los 365 días del año.
La dermatitis atópica cursa en forma de brotes, y entre brote y brote hay periodos que decimos nosotros de remisión, en el que nada más tenemos una piel muy seca y muy reactiva, y ahí es donde nosotros podemos actuar de una manera muy eficaz. ¿Pues cómo? Pues fundamentalmente hidratando esa piel, protegiendo esa piel, evitando los irritantes, intentando que el niño esté lo más cómodo posible con ropas de algodón, ropas de hilo, que la temperatura pues en la habitación, por ejemplo, sea suave. Es decir, una prevención que se basa fundamentalmente en aportar esa hidratación que le falta a esta piel, que es una piel muy seca y que no se sabe defender bien del medio externo.
Cuando ya no sea capaz y llegue el brote, entonces sí habrá que recurrir a los antiinflamatorios, corticoides, inmunomoduladores y antihistamínicos. Y cuidado en esos momentos con la crema hidratante, que no siempre la sabemos utilizar.
Se aplica de forma inadecuada, a lo mejor se echan cantidades muy grandes, se aplica directamente sobre la piel, se aplica a veces en zonas donde hay eczema y entonces hay muchísimo más picor. Yo creo que es una de las cosas a las que los papás tienen que aprender, para eso estamos nosotros, para enseñarles.
Igual que a lavar la ropa sin suavizante y nunca ducharse con el agua demasiado caliente.
Baños cortos cuando son bebés, es decir, por debajo de los 2 años, porque es más cómodo pues la limpieza en un baño y la ducha es casi imposible, ¿no? Porque son muy chiquititos. Si son más mayores, duchas, pero siempre que sean baños o duchas muy cortas, con agua siempre templada, 33, 34 grados, que ellos siempre tienden a poner el agua más caliente y suele producir más calor porque hay más dilatación vascular y por tanto más prurito, entonces agua templada.
Con un jabón suave, por ejemplo, de glicerina y sin esponja. En cuanto al secado, damos pequeños golpecitos con la toalla sobre el cuerpo para no irritar la piel. Una cosa más, la alimentación también puede ayudar con la dermatitis atópica. Si no hay alergias a los frutos secos y al pescado, a comerlos. Sus ácidos grasos son beneficiosos para nuestra piel.
Cuando nosotros los aportamos a través de la dieta, van a ser capaces de mejorar esta función de barrera que está alterada en la dermatitis atópica, entonces la piel, por explicarlo de una manera sencilla, se podría defender mejor, ¿eh? Que es un poco el problema que tiene.
Y paciencia, paciencia y paciencia.
Al día con el doctor Luis Gutiérrez Serantes.
Y vamos a hablar de la hipertensión arterial, uno de los factores de riesgo cardiovascular, es decir, la hipertensión arterial puede dañar seriamente nuestro corazón, hace que las arterias se endurezcan y afecta a órganos como el cerebro, nuestra vista, el riñón, como antes os planteaba, y por supuesto el corazón. Pero vamos a hablar de un nuevo tratamiento, o de un tratamiento que se lleva realizando 1 año o 2 años, más o menos, entre 1 y 2 años, pero que puede ayudar a muchos pacientes que tienen su presión arterial alta y que no se controla.
Es que menudo problema ese de tener hipertensión. Para hacerle frente hay varios tratamientos, pero claro, puede que no funcionen. En ese caso, pues podemos acudir al Hospital Clínico San Carlos. En su unidad de diagnóstico por imagen de hipertensión nos harán las pertinentes pruebas y, en caso necesario, nos derivarán para hacer una denervación renal. Y es que el riñón juega un importante papel en esto de la hipertensión arterial. La sangre llega a este órgano y, en función de su volumen, la regula. El hipertenso tiene este mecanismo alterado, con lo que sus riñones sueltan sustancias que elevan dicha presión arterial. Gracias a esta denervación se quema el nervio y se consigue así disminuir la tensión. Junto a esta hay otra terapia, la estimulación de los barorreceptores carotídeos. Consiste en poner electrodos en los senos carotídeos y así estimular los mecanismos que reducen la hipertensión. Aparte de estos tratamientos, de nuestra parte está, por ejemplo, hacer un poquito de ejercicio, llevar una buena alimentación y eliminar la sal en caso de que así sea necesario.
Vamos a hablar con el doctor Mario Abla, responsable de prevención del área cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Muy buenas tardes, doctor Ávila.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien. Aquí trabajando y hablando de salud para ayudar a muchos amigos que escuchan este programa Salud al Día. Vamos a hablar de la hipertensión arterial. Uno de los problemas de la hipertensión, Mario, es que hay pacientes que no saben que son hipertensos, ¿no?
Claro, la hipertensión es una enfermedad que, como no duele, pues hasta que llega el momento de que las cifras arteriales están muy altas y producen clínica o sintomatología, pues dolor de cabeza, etcétera, pues claro, el paciente puede no enterarse y eso es justamente lo peligroso de esta enfermedad.
Y es muy fácil saber si uno es hipertenso, ¿no? Tomarse la tensión.
Muy fácil, efectivamente, tomándose la tensión.
¿Cuándo hay que empezar a tomarse la tensión? ¿A partir de qué edad?
Bueno, yo creo que la tensión hipertensión hay que empezar a tomarla incluso desde la infancia, la adolescencia. Es decir, cada vez va a haber, está viendo muchos más personas jóvenes que tienen la tensión alta. Y yo creo que una medida, de la misma manera que uno se hace un análisis, o se hace un electro, o se hace alguna otra cosa, pues la toma de tensión es muchísimo más sencilla. En cualquier farmacia la toma, en su médico de cabecera, o incluso uno mismo con los aparatos que hay disponibles ahora mismo en el mercado. Yo creo que hay que tomarse la tensión de siempre y saber. Por ejemplo, una cosa muy muy frecuente es que cuando hay una embarazada que es hipertensa, dices, oiga, ¿y usted qué tensión tenía antes? Y dice, ah, pues yo no tengo ni idea, no me la he tomado nunca. Ah. Eso es un error. Es decir, toda la gente, esté sana o no, debe tomarse la tensión.
Y si hay antecedentes en la familia, con más razón todavía, ¿no?
Sin duda, claro, los antecedentes familiares ayudan a que alguien pueda tener hipertensión en un momento de la vida.
Por lo tanto, más cuidado, porque existen los denominados órganos diana, ¿no?, de la presión arterial elevada.
Claro, los órganos diana, que son pues importantísimos, es el corazón, es el cerebro, el hígado, los riñones, entonces son los llamados órganos diana, y la tensión arterial elevada evidentemente produce daños en esos síntomas, puede llegar a tener un infarto o un accidente vascular o una insuficiencia renal, es decir, es que es muy importante.
Y podemos hacer mucho por evitar la hipertensión, desde hábitos de vida, ¿no? Por ejemplo, desde la alimentación o el ejercicio, ¿no?
Sin duda alguna, es que la alimentación saludable y el ejercicio son prácticas obligadas en cualquier persona, es decir, esté o no esté enferma, tenga o no tenga hipertensión.
La sal, ¿qué papel juega en todo esto?
La sal juega un papel importante, pero la sal juega un papel importante tanto en su exceso como en su defecto. Es decir, no hay que tomar mucha sal, pero tampoco al hipertenso hay que decirle que deje de tomar absolutamente la sal. Es decir, debe tomar un poquito de sal, pues entre 3 y 6 gramos día, que es lo que suele la cantidad normal. Los alimentos llevan, pero a veces los alimentos que se toman no son suficientes para cubrir las necesidades de sal.
Y luego tenemos tratamientos médicos, muchos fármacos de distintas familias, ¿no?
Pues sí, realmente la farmacopea de que disponemos ahora para el tratamiento de la hipertensión arterial es muy extensa, y gracias a ellos, sea 1, 2, 3, 4 o los que necesite el paciente, pues se consigue en la mayoría de los casos controlar la tensión arterial.
Doctor Ávila, hay un problema. Usted decía, da igual tomar 2, 3, 4, 5, 6 fármacos, lo importante es controlar la presión arterial, ¿no? Pero incluso hay pacientes que toman ese número de fármacos y que, sin embargo, siguen teniendo la presión arterial elevada, ¿no?
Claro, esta es la llamada hipertensión arterial refractaria, es decir, que cuando ya se han agotado todo un número de fármacos que se han intentado cambiar de familias, es decir, pues el paciente sigue, a pesar de esto, teniendo una tensión arterial elevada, y entonces se dice o se diagnostica de hipertensión arterial refractaria al tratamiento médico.
Y para ese tipo de pacientes hay una nueva técnica, ¿no?, para intentar ayudar a que baje la presión arterial, ¿no?
Pues sí, la verdad es que se están investigando y ya hay técnicas puestas al día para que este tipo de pacientes que con muchos fármacos sigan teniendo la tensión alta, en que su riesgo cardiovascular es elevadísimo, pues se puedan beneficiar de estos tratamientos. Uno de ellos pues es la denervación renal, es decir, ciertos nervios que van hacia el riñón discurriendo por, digamos, por entremedias de las arterias renales, pues eso se denerva, es decir, se queman, por decirlo de alguna manera, con radiofrecuencia estos nervios, y eso hace que una serie de mecanismos que estaban en marcha cuando existían estos nervios, dejen de funcionar, y en cuyo caso la tensión arterial se controle. Esta es una técnica, hoy por hoy, probablemente vaya avanzando en metodología, y el día de mañana se pueda hacer en muchos más pacientes, pero hoy por hoy cabe reseñar de que son en determinados pacientes muy específicos.
Sí, doctor Ávila, muchos amigos seguro de Salud al Día se están preguntando, ¿y qué tiene que ver el riñón con la hipertensión arterial?
Bueno, el riñón pone en marcha unos mecanismos de suelta de ciertas sustancias. Mire, el riñón, aparte de para depurar todos lo que comemos y todos los detritus que generamos en el metabolismo, pues el riñón controla la tensión arterial, entre otros órganos, controla la tensión arterial de manera que, por ejemplo, imagínese que a uno le dan pues un pinchazo con una navaja o se corta con un cuchillo, ¿vale? Y entonces tiene una hemorragia. La sangre que va al riñón disminuye y el riñón pone en marcha por esa disminución de la sangre la suelta de sustancias que producen por una vasoconstricción, retienen agua, es decir, retienen sangre, etcétera, para que la tensión arterial no caiga y uno se muera.
No, y por eso es importante, ¿no?, la función del riñón y tenerlo bien, porque en la mayoría de los pacientes no sabemos la causa, ¿no?, de ser hipertenso.
No, la verdad es que aproximadamente el 90-92% de los pacientes decimos que es pues una hipertensión idiopática, una hipertensión esencial. Esto es la tensión pues que viene generada por múltiples factores: edad, genética, mala alimentación, malos hábitos, etcétera. Y todo eso pues lleva todo junto a tener la hipertensión arterial. El otro 8-10% que queda es la hipertensión secundaria, es decir, es la hipertensión que se debe a hechos muy específicos, como por ejemplo una tumoración en las glándulas suprarrenales que están encima del riñón, que es lo que decía del mecanismo anterior, ponen en marcha también el que el paciente tenga hipertensión arterial, o bien puede tener otro tumor que se llama feocromocitoma, o bien puede tener una estenosis de las arterias renales, es decir, varias cosas que producen hipertensión arterial, pero repito, solamente en el 10% de los pacientes.
Volvemos a la técnica de la que estamos hablando, la de inervación en renal. ¿Este tipo de técnicas cómo se realiza? ¿El paciente tiene que estar ingresado? ¿Tiene que quedarse ingresado? ¿Cómo es esta técnica? ¿Cómo se hace?
Bueno, la verdad es que todos hemos hablado hoy de los cateterismos, ¿no? De esos que pues un tubito te entra por la ingle, llega uno al corazón y ¡pum!, suelta una especie de contraste y se ven las arterias coronarias. Esto ocurre también en las arterias renales, incluso mucho más fácil porque son más gordas y entonces la introducción del catéter es muchísimo más fácil. Esto el paciente se hace con una solución muy leve, en este momento, ¿vale? Y entonces el paciente pues realmente ni siquiera es anestesia, sino con sedación leve. Entonces el catéter se introduce por la ingle, se llega a las arterias renales y el catéter, digamos, se introduce en la totalidad y se va retirando, dando, digamos, un círculo de este catéter por las arterias renales, primero por una y luego por la otra, y eso se consigue quemar ese nervio que produce todas estas alteraciones que hemos dicho antes.
Por lo tanto, una solución más a estos pacientes, como bien plantea usted, que tienen problemas, ¿no?, en el control de la presión arterial.
Sí, esto está, yo creo que conviene aclararlo para no dar falsas expectativas,
claro,
a los hipertensos. Esto es en un caso muy específico de hipertenso. Dese cuenta que hemos empezado a hacer esto en el mundo, es decir, hace 2 años. Es decir, que los australianos son los primeros. Y entonces tenemos una experiencia de 2 años. No sabemos qué es lo que puede pasar más allá. Por lo tanto, hay que ser tremendamente cautos en esta técnica. Y, ya le digo, hoy por hoy se queda exclusivamente para enfermos con muchos fármacos y que la tensión arterial no se controla y, por tanto, están en un riesgo alto o muy alto de padecer una enfermedad cardiovascular.
Por lo tanto, doctor Mario Ávila, lo que podemos decir es que nos tenemos que tomar la presión arterial, saber qué cifra de tensión tenemos. Si las tenemos bien, ¿cada cuánto tiempo hay que tomarse la tensión?
Pues vamos a decir, pacientes hipertenso, lo que se recomienda es que él mismo en su casa se haga la automedida una vez a la semana. El resto de pacientes que no es hipertensos, evidentemente, no es necesario. Pues pueden tomarse la tensión pues a lo largo de los meses, desde 2, 3 meses, 1 año. No creo que haya mayor problema.
Pues doctor Mario Ávila, responsable de prevención del área cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
De nada, un fuerte abrazo.
Hasta luego, Mario.
Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y ahora vamos a hablar de la vitamina D. Algunos ya no hablan de vitamina D, algunos ya hablan de la hormona, del complejo hormonal D. Pero bueno, vamos a hablar, María, de la vitamina D.
Nosotros vamos a ser más naturales, vamos a hablar de esta vitamina, sí, de los alimentos que la contienen y de la importancia que tiene el sol en ella. ¿Sí? siempre hablamos de la importancia que tiene que nos dé el sol a diario, al menos unos minutitos, bien sea en verano o en invierno. Y es que la luz solar nos ayuda a sintetizar la vitamina D tan importante para que nuestros huesos absorban el calcio necesario. La doctora María Grea Burgada, especialista en osteoporosis, nos detalla la relación entre sol y vitamina D.
La mayoría de la vitamina D que absorbemos procede precisamente del sol, de los rayos ultravioleta. El resto la adquirimos a través de la alimentación, pero el 90% la adquirimos a través del sol.
Ahora la pregunta que se nos pasa a todos por la cabeza es ¿cuánto tiempo tenemos que estar al sol? Porque claro está que no queremos quemarnos.
Con 20-30 minutos que estemos expuestos al sol es suficiente, pero tenemos que tener en cuenta que debe de ser sin protector solar. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es preferible que a lo mejor tomemos el sol no a las horas punta del día.
Esa hora punta, en verano, entre las 11 y las 5, y en invierno, entre las 12 y las 3. Por cierto, que en los meses fríos del año es suficiente con que el sol nos dé en la cara y en las manos. Importante también es que no utilicemos crema protectora para recibir esta radiación ultravioleta.
Si nos exponemos al sol media hora, 20 minutos, 30 minutos simplemente al día y a una hora prudencial, ningún dermatólogo nos va a decir lo contrario. Eso sí, no superemos sin protección solar esa media hora.
30 minutos necesarios para que nuestros huesos se fortalezcan con calcio.
La vitamina D lo que hace, lo que favorece es la fijación del calcio en el hueso y además la fijación de las proteínas en el hueso, porque el hueso también está formado por una matriz proteica. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que lo que hace es favorecer esa mineralización del calcio, esa densidad de la masa ósea. Por lo tanto, nos incrementa la densidad mineral ósea.
Habida cuenta que estamos en un país con muchas horas de sol, deberíamos pensar que todos contamos con adecuados niveles de vitamina D, pero nada más lejos. Un 30% de los españoles tienen déficit, incluidos los jóvenes, y especialmente las mujeres menopáusicas y los hombres mayores de 50 años. Para evitar en edades avanzadas la aparición de la osteoporosis, hemos de prevenir desde pequeños.
Como medida preventiva, lo que recomiendo es que desde la infancia procuremos ya dar a nuestros hijos una alimentación muy rica en lácteos. En lácteos, pero sobre todo enriquecidos. En los niños y adolescentes porque están creciendo. En las mujeres ya embarazadas por su embarazo. Y sobre todo para luego tener un mayor crédito de masa ósea hasta los 35 años, porque es la edad en la que a partir de esos años empieza a disminuir la masa ósea.
Y además de buena para los huesos, la vitamina D también lo es para los músculos.
Para mejorar la función muscular, porque mejorando la función muscular disminuimos también las caídas y por tanto el riesgo de fractura.
Además del sol, es fundamental una ingesta de productos que sean ricos en esta vitamina D.
En el pescado azul, tanto la caballa como el atún, las sardinas, los boquerones, pero también en los mejillones y en el calamar. Y además de eso, también en los frutos secos y en las legumbres, así como en la yema de huevo.
Si a la alimentación variada y equilibrada unimos un ejercicio físico adecuado, todo ello nos ayudará a prevenir la osteoporosis.
Salud al día, 101.3 y 106 FM.
Y seguimos hablando de trastornos cardíacos, venimos de hablar de la hipertensión arterial, trastorno que afecta al corazón, obviamente, y vamos a hablar ahora de la fibrilación auricular, María.
Una enfermedad que hace referencia a un ritmo cardíaco irregular y anormal. Es la arritmia más común. Son esos latidos que van muy rápido. Afectando al corazón, desde luego que es una enfermedad grave, porque puede producir coágulos de sangre que pueden viajar hasta el cerebro y su consecuencia es entonces un derrame cerebral. Esta enfermedad es muy frecuente entre quienes sufren hipertensión arterial, hipercolesterolemia, entre quienes llevan una vida sedentaria y afecta también a aquellas personas que han tenido otros problemas cardíacos. Además, su incidencia en la población aumenta con la edad, con lo que debemos cuidarnos más a medida que vayamos cumpliendo años. Es frecuente entre las personas que acuden a atención primaria. Tiene un 6% de prevalencia, aunque lo realmente alarmante es que no se utilizan los adecuados tratamientos anticoagulantes orales. Los pacientes que sufren esta fibrilación auricular no tienen un tratamiento adecuado. Por ello, es necesario que desde la atención primaria se cuente con una mayor formación para así, lógicamente, poder dar las indicaciones adecuadas a las personas que tengan esta patología.
Vamos a hablar con el doctor Vivencio Barrios, cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid y coordinador del estudio VALFAB. Muy buenas tardes, doctor Barrios.
Hola, buenas tardes.
Cuando hablamos de fibrilación auricular, ¿de qué trastorno estamos hablando? ¿Qué es lo que le ocurre al corazón?
Pues como muy bien decían en la introducción, es un ritmo absolutamente irregular, por lo cual el paciente va a notar que su ritmo cardíaco está acelerado y sobre todo es completamente arrítmico, es decir, no sigue un ritmo regular. Es una arritmia muy común, sobre todo, como se comentaba antes, en personas mayores, y habitualmente cursa con una frecuencia cardíaca muy elevada.
¿Y el paciente qué es lo que nota? ¿Qué, tiene mareos? ¿Tiene opresión en el pecho? ¿Qué le ocurre?
Pues es muy variada la sintomatología del paciente con fibrilación auricular. Lo más frecuente es la aparición de sensación de palpitaciones y de frecuencia cardíaca muy rápida, porque, como digo, en la mayor parte de los casos, la fibrilación auricular se acompaña de un ritmo cardíaco muy acelerado. Además de irregular, es muy acelerado. Entonces, el paciente puede sentir palpitaciones. Esas palpitaciones le pueden producir una cierta fatiga, una cierta sensación de cansancio. Le puede producir incluso dolores de pecho. Y en otros casos, sin embargo, no tiene absolutamente ninguna sintomatología y cursa de forma silente, cursa de una manera, de alguna forma, oculta, sin que el paciente sea consciente de que tiene esa arritmia. Por tanto, como le digo, el espectro de posibilidades de sintomatología en el paciente con fibrilación auricular es muy, muy variado.
Y el médico, cuando sospecha que un paciente puede tener una fibrilación auricular, ¿cómo hace el diagnóstico? ¿Qué métodos utiliza para hacer el diagnóstico?
Bueno, el método diagnóstico de elección es algo tan sencillo y tan antiguo como el electrocardiograma. El electrocardiograma nos va a dar la clave de que el paciente tiene fibrilación auricular. Pero ya el médico va a sospechar la posible presencia de fibrilación auricular ante la auscultación del paciente, que va a oír cómo la auscultación cardíaca del paciente es una auscultación arrítmica, de forma muy irregular y habitualmente muy rápida. Si esto se da en una mayor predisposición a tener fibrilación auricular, como son las personas mayores, como son las personas que tienen hipertensión arterial, como son los pacientes que tienen enfermedades cardíacas de diferente tipo, pues realmente la sospecha diagnóstica es muy clara. Pero el diagnóstico definitivo lo vamos a tener con un electrocardiograma, en el cual vamos a poder comprobar que ese ritmo es irregular y que no hay actividad eléctrica por parte de las aurículas. Solamente se va a ver la actividad ventricular, la actividad de los ventrículos.
¿Una fibrilación auricular no tratada, qué complicaciones puede dar?
Hay dos tipos de complicaciones que da la fibrilación auricular. Una de ellas derivan de la propia alteración del ritmo cardíaco. Esa alteración del ritmo cardíaco puede hacer que el corazón fracase y el paciente se encuentre en situación de insuficiencia cardíaca. O incluso, por una frecuencia cardíaca muy elevada, el paciente puede tener sintomatología parecida o del tipo de la angina de pecho. Por tanto, hay una, como digo, sintomatología y una complicación que está específicamente derivada de la propia arritmia, de la propia alteración del ritmo cardíaco. Pero hay otra complicación aún todavía más grave, que es la complicación derivada de la posible formación de coágulos, de trombos en el corazón, que pueden salir del corazón e ir al cerebro y producir entonces un infarto cerebral. Esa es una complicación relativamente frecuente, por desgracia, y enormemente grave, que es la posibilidad de que se produzca un ictus, un accidente cerebrovascular, como consecuencia del coágulo formado por la fibrilación auricular.
Una vez hecho el diagnóstico, ¿qué tratamiento tiene?
Pues si vamos a la pregunta anterior, que decíamos complicaciones que puede haber de la fibrilación auricular, iremos también, por tanto, a los tratamientos de la fibrilación auricular. Y el tratamiento tiene que derivarse de dos grupos de tratamiento. Por una parte, como decíamos antes, si la complicación son las complicaciones derivadas de la arritmia, tendremos que hacer un tratamiento enfocado a esa arritmia. ¿Cómo se puede hacer un tratamiento enfocado a la arritmia? Pues desde dos puntos de vista, de dos enfoques. Uno es el enfoque de enlentecer, de ralentizar la frecuencia cardíaca. En personas a lo mejor es muy difícil que la fibrilación auricular pueda volver al ritmo cardíaco normal, será suficiente con que tengamos la fibrilación auricular controlada, es decir, con una frecuencia cardíaca aceptable para el paciente. Intentaremos, por tanto, hacer que la fibrilación auricular vaya más despacio y el paciente no sienta esas palpitaciones. Otra posibilidad dentro del tratamiento de la arritmia es intentar que esa arritmia se resuelva y el paciente recupere su ritmo cardíaco normal. Para eso utilizaremos medicamentos antiarrítmicos que intentan evitar esa fibrilación, bueno, no evitar, sino revertir esa fibrilación auricular, es decir, volver a recuperar el ritmo cardíaco normal.
¿Y esto se logra con tratamiento médico? Es decir,
con medicación o incluso en algún caso con una cardioversión eléctrica, con un choque eléctrico se puede volver al ritmo cardíaco normal. Y esto, como digo, es un grupo de tratamientos, los tratamientos derivados de la propia arritmia. Pero hay otro tratamiento que es aún todavía más importante, que es el tratamiento a prevenir la posibilidad de que se produzcan esos coágulos y esos coágulos puedan producir un ictus. Y este es el tratamiento anticoagulante. Con ese tipo de medicación lo que hacemos es que la sangre no se coagule y de alguna manera se evite la formación de coágulos, de trombos que puedan soltarse y producir un ictus. Y esta es una medicación aún mucho más importante porque esta sí repercute directamente en la posibilidad de una complicación que puede ser fatal en algunos casos, como es el ictus.
Uh-huh. Y más tratamientos, hay otras posibilidades de tratamientos, hay nuevos fármacos, nuevos tratamientos para la fibrilación.
Bueno, hemos dejado de lado otras posibilidades de tratamiento de la fibrilación auricular que no están solamente basadas en los fármacos, sino, como digo, en la cardioversión o incluso en un tratamiento mediante un procedimiento de intervencionismo por el cual introducimos unos catéteres al corazón y somos capaces de romper el circuito de la fibrilación auricular. Un tratamiento que, por otra parte, puede ser incluso curativo al 100% si conseguimos que ese ritmo del corazón se vuelva a restablecer con esa ruptura, por así decirlo, del circuito eléctrico que ha producido esa arritmia. Entonces, en cuanto al tratamiento, como le decía, hay varias posibilidades, pero hay una cosa que yo sí que quiero destacar muy importantemente y que en el estudio Balfar lo remarcábamos, que es que el tratamiento anticoagulante es un tratamiento de una vital importancia. En la mayor parte de los pacientes, bien es cierto que no en todos, pero en la gran mayoría de pacientes con fibrilación auricular, el paciente va a tener un alto riesgo de producir un ictus por esta producción de coágulos. Y ahí es donde tenemos que ser estar muy atentos y poner al paciente bajo tratamiento anticoagulante.
¿Y el paciente diagnosticado tiene que ser tratado por el médico de atención primaria o obligatoriamente tiene que ir al cardiólogo?
Pues la fibrilación auricular es enormemente frecuente y como nosotros veíamos en el estudio que publicábamos en la revista española de cardiología, hasta el 6% de los pacientes que acuden a una consulta de atención primaria tiene fibrilación auricular. Y este porcentaje aumenta claramente si estamos hablando de población aún más anciana, que puede alcanzar hasta el 15, casi 17-18% de los pacientes por encima de 75 años. Esto nos lleva a que, como es una arritmia muy frecuente, el médico de atención primaria tiene que estar familiarizado con ella y, por supuesto, también tiene que estar familiarizado con su tratamiento. Así que el tratamiento anticoagulante puede y debe ser puesto por el médico de atención primaria. Pero, sin ninguna duda, la atención primaria y el cardiólogo tienen que trabajar en conjunto ante el paciente con fibrilación auricular. Por tanto, como en la mayor parte de los procesos crónicos, se requiere una integración y una colaboración muy, muy directa entre cardiología y atención primaria para que el paciente se maneje mejor. Uh-huh. Ambos deben tener relación con el paciente.
Pues, doctor Barrios, coordinador del estudio VAL-FAB y cardiólogo del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día. Muchas gracias y buenas tardes.
Pues muchas gracias. Muy buenas
tardes.
Hasta
luego. Dios,
hasta luego.
Que nos tenemos que ir, María.
Sí, y que nos lata el corazón a ritmo
Nos tiene que latir muy bien, pero antes decir que recibe los saludos de Raúl Moles, que ha estado en el control, y que a ti te doy las buenas tardes, lógicamente.
Yo te las doy también a ti, muy buenas tardes.
Y que nos vamos, con Ana Torroja, que no me canso.
Yo tampoco.
Que el corazón no se canse.
Que no se canse nunca.
Hasta el próximo día, amigos. Hasta luego.
Necesito aire en el pulmón, del cielo de tus labios, la ventana. Te digo.
sol que me aporta calor y algo de pena. No queda nada de alcohol, quien fuese Cristo en la última cena. No sé si mandarte una postal tatuada de ilusiones o imaginarme un carnaval con aires de tu nombre. Mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara, y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas, que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso, mis pupilas siempre tienen sed y son sobre tu espalda enredadera. Todo lo que quiero ver son las aguas que inundan tus maneras, y todas las lágrimas son sal del mar de tus secretos, y todas las páginas están heridas de tus besos. Y mi corazón va de a popa, no sé dónde está mi ropa, la habré perdido junto al miedo. No me canso de quitarme el sombrero cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenar de tus rincones. Y no, y no, y no me canso de mirarte a la cara, no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas, que el amor son tres flores que se llegan a diario, a diario. Y no me canso de quitarme el sombrero, no, cuando llueve por mojarme las canciones, y no me daré cuenta en esta puta vida que lo que yo quiero es llenarte tus rincones. Y no me canso de mirarte a la cara, y no me canso de vivir en escenarios, y no hay más adversarios que tú y yo de espaldas, que el amor son tres flores que se llegan a diario. No me canso,
no me canso. 101.3 y 106 FM.
Lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Y
oscuras de la locura. Ven.